Informativo Leganenses.
Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en este ratito de radio que hace la emisora comunitaria de Leganés para el Leganenses, que es el informativo de esta emisora, el informativo en el que hablamos de Leganés y los protagonistas, que sois ustedes, o son ustedes, los vecinos. Hoy es 16 de diciembre, lunes. Como siempre, en el estudio tenemos a nuestro compañero colaborador, Pedro Vicente.
Hola, buenas a todos.
El que les haya Ricardo Pablo, y con la compañía de a Raúl Álvarez como técnico, en la producción Marta Castaño y todos los que nos acompañan, que son los vecinos de Leganés. Se nos acercan las épocas navideñas o del solsticio de invierno, que vamos a ver de ello en el día de hoy. Y bueno, a ver qué les parece estas entrevistas.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses. Pues, como otros días, hoy tenemos al otro lado del teléfono, pues en este caso a Rosario Peña, que pertenece a la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Buenas tardes, Rosario.
Hola, buenas tardes.
Nos habéis enviado una nota de prensa de que vais a hacer una fiesta del solsticio de invierno. Cuéntanos un poco.
Sí, pues, bueno, como me imagino que ya tenéis conocimiento porque os hemos enviado otras convocatorias, trabajamos habitualmente con distintas asociaciones aquí del barrio con las que organizamos actividades para los vecinos en la calle, fundamentalmente en torno a las fiestas, el carnaval, y este año nos parecía oportuno hacer algo para la Navidad, pero en lugar de decir la fiesta de Navidad, pues que parece que va dirigido solamente a una parte de la población, puesto que deja fuera a la gente que no es católica, pues hemos preferido llamarla fiesta del invierno, aunque todos sabemos que mayoritariamente aquí todos los vecinos celebran la Navidad como tal, ¿no? Y eso, la celebramos este sábado en el Colegio Público Lepanto, puesto que lo hacemos en colaboración con el AMPA, además de todas las asociaciones del barrio, que al final no se me puede olvidar nombrarlas, recuérdame que os lo diga. Y es una celebración que lo que pretende es dar la bienvenida a la nueva temporada, ¿no? A la nueva estación del invierno, y con ello, a, como bien decía yo antes, a la Navidad, aunque no lo hemos nombrado así, ¿no? Y si queréis entro directamente en los contenidos de la fiesta.
Sí, cuéntanos un poco, luego daremos alguna preguntilla, pero vete contándonos qué es lo que vais a hacer.
Venga, sí, pues la fiesta consiste fundamentalmente en pasar un día divertido en torno a este periodo, teniendo un poco como base este periodo estacional y cómo lo celebran en otras partes del mundo, no solamente la celebración católica, que es la que más conocemos. Y por la mañana vamos a estar desde las 12 de la mañana hasta las 2 haciendo distintos talleres con los niños, que van a ser talleres de creación de instrumentos musicales, taller de carátulas y un taller, bueno, un mural que vamos a hacer enorme ahí en el colegio, en el gimnasio, que es donde lo vamos a celebrar, para que de forma creativa cada uno exprese lo que conoce de cómo se celebra este periodo de lo que conocen, ¿no? Los cristianos dibujarán lo que conocen, que es su rito del nacimiento y de los Reyes Magos, y otras culturas nos contarán y nos enseñarán cómo lo celebran en sus tierras, ¿no? Y luego, bueno, pues además va a estar de forma permanente un nutrido de en torno a 10 artesanos del barrio, amigos también nuestros y de las asociaciones que ya estamos trabajando, y vamos a empezar a ensayar lo que queremos que sea el colofón de la fiesta, que va a ser por la tarde, que es lo que llamamos la flash move, me parece que se dice en inglés.
Más o menos.
Que es en lo que queremos, que, como decía, que sea el culmen, que es toda la celebración de una puesta en común de todos juntos, de haciendo un baile conjunto, ¿no? Y se trata de, por la tarde quedaríamos entonces a eso de las 5 para empezar a ensayar, y luego cuando ya hayamos ensayado un poquito, pues enseguida salir todos a bailar y hacer un baile muy numeroso, que luego queremos grabar en vídeo para que todos nos podamos ver lo divertido que ha resultado.
Con esto de las culturas, porque claro, no sé si en la asociación de vecinos ya tenéis ese tipo de problemática, o todavía no hay un suficiente volumen de otras religiones como para que esto genere un conflicto, el celebrar tanto estas fiestas cristianas. Quiero decir que habrá gente ahí que, no sé, que sean judíos o sean musulmanes o que sean...
No, exactamente, hombre, yo entiendo que todavía la cultura cristiana es muy mayoritaria todavía aquí, pero es verdad que ya tenemos muchos vecinos de otras culturas de los que nos viene bien a aprender, ¿no? Yo creo que siempre es interesante conocer cómo lo viven ellos en sus tierras, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo, que pensemos en un momento dado que además de lo que ya conocemos nosotros, hay otras formas de vivir este momento de la historia, ¿no? Y ese momento del solsticio de invierno, que es la entrada justo del invierno, justo ese día además, el día 21, y nos parecía interesante ponerlo sobre la mesa, pero vamos, que no es un empeño en tapar lo que ya conocemos, como en pensar, en que pensemos que hay otras formas de celebrarlo.
Sí, te lo decía porque hemos tenido, fíjate, aunque nos parece que todavía no es mayoritario, pero del Hospital de Leganés, por ejemplo, hablamos con gente que, claro, hay gente que celebra el Ramadán y sí, celebra el Ramadán. Y en el hospital tienen que tener en cuenta eso, porque hay gente que esos días pues tiene una fórmula de actuar. Y hay otro, o sea, nos parece que son pocos, pero ya hay gente que está marcando también, es que son esas religiones, existen, están con nosotros. Quiero decir, no es que sean de tierras lejanas, es que viven aquí y claro, son nuestros vecinos y celebran sus ritos.
Claro, tenemos que ir aprendiendo y comprendiendo y respetándolo.
Sí, y está bien eso que decir, ¿no? Hacer la fiesta del solsticio de invierno, porque no se celebra una fiesta religiosa, lo que se celebra es una fiesta porque entra el invierno. Entonces...
Exactamente, y bueno, y luego, si es verdad que asumiendo que la cultura mayoritaria es la cristiana, pues vamos a tener a los Reyes Magos que van a estar recogiendo las cartas de los niños, y durante todo el horario, tanto de mañana, que como decía, vamos a estar de 12 a 2, como por la tarde, que vamos a estar de 5 a 7, y porque sabemos que es la ilusión de una gran parte de los niños del barrio, y por qué no vamos a recogerla, ¿no? Esa parte de vivencia que tienen los niños, y que en el barrio además nunca se ponen los Reyes Magos, nunca vienen los Reyes Magos a recoger las cartas. Y luego, pues algo ya mucho más general para todos, que vamos a cerrar la fiesta, eso de las 7 o así, después del baile, con un chocolate que nos vamos a tomar todos juntos. O sea que, y aunque ni seáis del barrio, estáis invitados todos, tanto a venir a bailar la flash move, y si os da vergüenza podéis poner una de las caretas que hagamos para disfrazaros, y luego a tomar el chocolate todos juntos.
Esto de la flash move, que es como el Charlie Hay de este...
Sí, es que yo no sé exactamente... Aquí sí. Hay compañeros jóvenes que saben un poquito más de ese tema, hablan de flash move, pero me imagino que sí, que es eso. Lo que pasa es que en vez de ir incorporándose poquito a poco, que es la última tal, pues es todos a la vez, ya. Nos ponemos con la persona que hace la coreografía delante y bailamos todos juntos.
Vale, yo me imagino como se sale de Hades.
Lo grabamos y seremos el número uno en internet durante un tiempo, ¿no?
Pues lo vamos a intentar. Si no lo somos, pues no pasa nada. Vamos a pasar bien ese día juntos.
¿Qué te iba a preguntar, Rosario? Esto lo has dejado ahí un poco en el tintero. Lo organiza la red de asociaciones de San Nicasio. Lo tengo aquí anotado porque te he escuchado
realmente. Y bueno, yo estoy leyendo el cartel directamente a Genka, Sorbaes, Dinamo, Alternativa Social, Factoría de Cooperación, Unicornio, San Eladio, AMPA, del Colegio Público Lepanto y Asociación de Vecinos San Nicasio. Esto, al final, quiero decir, es un grupo, una red de asociaciones que están más o menos conviviendo en el local que tiene la Asociación de Vecinos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y tienes una experiencia de unos meses, unos casi un año o dos de trabajo en conjunto, ¿no?
Haciendo trabajo en red, sí.
Sí. ¿Qué tal esta experiencia de trabajo en red con otras entidades?
Pues, mira, es lo que en principio empezó siendo eso, el dejar en uso el local de la Asociación de Vecinos para reunirse otras asociaciones, pues se ha ido consolidando, hemos ido aprendiendo los unos con los otros de que podemos intercambiar muchas cosas, ¿no? Que unos tenemos, que cada uno tenemos, cada asociación tenemos una parte de riqueza que juntándola puede aportar mucho al resto de vecinos, ¿no? Y desde eso, los dos años que ya llevamos trabajando juntos y que lo más vistoso que hemos hecho ha sido el trabajo de elaboración de proyectos de dinamización en la calle, pues como son los carnavales, que hemos salido dos años, en las fiestas, que también hemos organizado conjuntamente ya las dos últimas fiestas, y en verano, justo antes del verano, en torno al Día del Medio Ambiente, también hacemos otro evento conjunto en la calle, siempre en la calle, porque nos parece que es el espacio que queremos ofrecer a los vecinos para relacionarse y convivir y demás. Pues que después de esos dos años trabajando en estos proyectos, estamos abordando proyectos más comunitarios, más continuos en el tiempo, y este año estamos trabajando con un grupo de voluntarios para poner en marcha a partir de enero un proyecto de trabajo con el ocio y tiempo libre para la infancia y los jóvenes del barrio, para los niños y los jóvenes, y igualmente en los proyectos de apoyo escolar y demás, ¿no? Pues son asociaciones con gente joven, con más ilusión de la que los que estamos aquí en la Asociación de Vecinos, con formación en distintas áreas de intervención social, de temas creativos, de temas de cooperación y demás. Y yo creo que además generan mucha ilusión, genera mucha ilusión el hecho de trabajar conjuntamente, y da como resultado, yo creo que unas acciones y unas actividades que son valoradas por la gente. El último proyecto, además de este que te estaba contando, pues es una asociación que se ha incorporado pues a gestionar un banco del tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Que ya está recogiendo también a mucha gente y demás, ¿no? Entonces yo creo que es bueno el trabajar conjuntos, porque de los antiguos, los que venimos de una participación social más antigua, tenemos unas formas de trabajo que pueden ser interesantes porque más estable en lo organizativo, pero las nuevas formas de organización social traen otro talante y otra aportación de energía también muy importante, ¿no? Para que aprendamos unos con los otros juntos.
Sí, lo que era una necesidad de infraestructura para esas asociaciones al final se ha convertido en un polo de atracción de la participación a través de proyectos en conjunto.
Sí.
Y además está resumido en uno de los lemas que tenéis en vuestros carteles. Somos barrio, o sea,
sí.
al final, lo que queréis hacer es generar barrio, generar identidad, generar participación a través de estas actividades en conjunto, cada uno desde su especialidad o desde su patrimonio personal o de sus habilidades,
sí.
Y otros con savia nueva, que además se te nota que, bueno, que ya tienes ciertos años de participación y se nota como, escuchándote, como que hay personas ya jóvenes que tienen otra dinámica y que parece que...
Si no fuera por
sí.
Esa energía que te supone esa gente joven, pues las organizaciones antiguas tienen unas dinámicas que desgastan mucho, ¿no? Porque es verdad que mantener una estructura estable y permanente es muchas veces aburrido, ¿no? Y desgaste, lleva mucho tiempo, que te deja poco para lo creativo y lo nuevo. Y estas nuevas sabias yo creo que traen nuevas energías también para tirar de los proyectos.
No, y además, fíjense ustedes cómo nuevas energías, pero también nuevas actividades.
Okay.
Veíamos también una nota también que tiene que ver con una convocatoria que hacéis desde la Asociación de Vecinos de San Nicasio, un taller de reportero ciudadano. También nos vas a contar en qué consiste, porque lo vais a montar a partir del nuevo año, en enero.
¿Y cómo surge esta idea?
Bueno, pues es que somos, yo creo que una asociación que gracias también un poco a la infraestructura con la que contamos, pues, y yo creo que por la dinámica y la trayectoria que tenemos, somos bastante permeables y abiertos a las iniciativas de la gente, ¿no? Y en este caso, pues un vecino que se dedica profesionalmente al cine documental y le pareció que podía ser un proyecto interesante en poner en marcha este tipo de taller de video ciudadano, de cine ciudadano, ¿no? En esos momentos en el que hay nuevas herramientas que facilitan el que cualquiera, cualquier ciudadano, cualquier persona puede ser portavoz de la visión de la realidad, ¿no? Y que no dependamos tanto de la visión que nos muestran los grandes medios de comunicación, ¿no? Más con pues eso, con los nuevos mecanismos, como es el móvil, las tablets y tal, que te permiten grabar cualquier realidad en cualquier momento y luego posicionándolo a través de internet también, ¿no? Entonces es aprender a usar esas herramientas con un profesional, claro, que además nos va a enseñar a cómo contar una historia para que sea atractiva y hacer un guión de la realidad que nosotros queremos contar. Y en eso va a consistir el taller. El profesor se ha comprometido en que los 3 meses que dura el taller, que cualquiera de las personas que asistan, sin tener mayor conocimiento de nada, va a poder montar su propio vídeo. De hecho, va a haber parte del taller que va a ser salir a la calle a grabar y luego montar, ¿no? Con lo cual, yo creo que es muy interesante, ¿no? El posibilitar todas esas nuevas formas de contar la realidad y de contársela a las demás y de hacer una, de mostrar una forma distinta de ver las cosas, ¿no? Que la que nos ofrecen las visiones tan mayoritarias de los medios de comunicación, que como decía además están en manos de muy poquitos, ¿no? Y la realidad somos muchos los que la estamos viviendo al final.
Pues como decía Ricardo, que estáis haciendo pues eso, muchas actividades variadas, y esa que nos dabas ahí un retazo, lo del Banco del Tiempo, si nos la puedes alargar también un poquito, nos dices cómo está funcionando, quien esté escuchando y de repente diga, oye, pues a mí me interesa, quiero compartir mi tiempo, ¿qué es lo que puede hacer?
Sí, pues el Banco del Tiempo no deja de ser un tema de trueque, ¿no? De buscar nuevas formas de, más allá del mercado, que es lo que nos muestra la sociedad y que nos ha traído a donde nos ha traído ahora mismo, pues nuevas formas de relacionarte y de compartir con los de al lado desde lo más cercano. En este caso, en vez de haber un trueque directo, cosas que también se está trabajando un poquito, pero los bancos del tiempo lo que regulan es dar un valor en el tiempo a la actividad que tú te comprometes a dar a cualquier vecino y luego lo puedes cambiar por otras cosas, ¿no? Pues aquí de la gente que está apuntada, pues hay gente que se compromete a enseñar a coser, otros que se comprometen a enseñar a usar el ordenador, otros que están pidiendo dar clases de inglés para los niños o que acompañen a los niños mientras los padres están trabajando. Y cositas así, son nuevas fórmulas de relaciones mucho más directas, más personales y yo creo que teniendo mucho más en cuenta a las personas y que seguramente tenemos al lado alguien que nos puede resolver la necesidad que tenemos y no hay más que ponerla sobre la mesa para buscar la fórmula de contactar, ¿no? Aquí las compañeras que lo están atendiendo son la gente de Factoría de Cooperación y están todos los viernes de 5 a 7 para atender a los vecinos.
No tiene forma de mirar a través de internet, sino que es allí localmente.
Están generando la página web. De momento tienen aquí un tablón de intercambios donde con las ofertas que hay de qué ofrece la gente y qué pide para que la gente vaya contactando de una forma más directa, pendientes de colgar la base de datos, porque como tampoco están empezando ahora y tampoco tienen mucha gente, pues todavía no la han puesto en marcha, ¿no? Uh-huh. Y para el otro, para el taller de cine documental, de cómo mostrar la realidad de forma fácil, es la fórmula también sería o mandándonos por correo electrónico el interés o un teléfono que ahora mismo, bueno, en el cartel
viene. Tengo yo, 649-699680.
649-699-680.
O poniéndonos un correo a la asociación de vecinos, es que es san.nicasio@hotmail.com.
Sí, correcto. Pues nada, Rosario Peña, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Nicasio, nos has hablado de esa fiesta que tenemos para este viernes, ¿no? Si no me equivoco, la fiesta de solsticio de invierno, integrando todas las culturas, todas las religiones y sobre todo pasándoselo bien. A ver si podemos...
No quería despedirme sin decir lo importante que has subrayado tú del Somos Más Barrio y el tema de uno de los objetivos más importantes que tenemos como colectivos es el referenciarnos en el barrio, ¿no? Sentirnos orgullosos de ser de este barrio y en dar vida al barrio que nos sintamos y para que nos sintamos todos vecinos y todos estemos amigablemente bien en nuestro barrio.
Ahí queda, Rosario, efectivamente. Bueno, hemos hablado de esa fiesta y de algunas actividades del Banco del Tiempo, hemos hablado de ese taller de cine documental para aquellos nuevas tecnologías y los móviles son ya prácticamente cámaras y testigos de lo que pasa a tu alrededor, y ese es un poco el sentir de ese taller durante 3 meses, y que podéis inscribiros ya porque las plazas son limitadas. Bueno, Rosario, pues muchas gracias por tener este espacio, que tengas buena fiesta de solsticio o lo que queda de año también, y aquí, como siempre, todo lo que querráis hacer en vuestro barrio, en San Nicasio, con la red de asociaciones, aquí estará reflejado siempre en esta emisora.
Venga, muchas gracias a vosotros por haceros eco.
Venga, hasta luego. Gracias.
Saludos, hasta luego.
Pues hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Elena Sigüenza, que es portavoz de la Plataforma de Mujeres en la Diversidad de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
Nos mandáis una nota de prensa de que, claro, esto de que sigan recortando la igualdad, pues va a generar que las mujeres de la Comunidad de Madrid sean más vulnerables y que estén más desprotegidas socialmente. Cuéntanos un poco cómo estáis viendo todo esto.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid, el gobierno sigue pues con su misma tendencia, es decir, la misma del año pasado, recorte tras recorte, y parece que son insaciables, ¿no? En el tema, en el capítulo fundamentalmente de igualdad y violencia de género, pues han recortado para el 2014 aproximadamente 1,2 millones de euros, 1,2 millones de euros, lo cual quiere decir que ponía a las mujeres en una situación muy, muy, muy dramática, más de la que ya se tiene.
¿Cómo lo veis? O sea, ¿cómo veis en la calle estas situaciones dramáticas? ¿Tenéis los ejemplos? ¿Tenéis gente que ya os está llegando? No es un tema de cifras, sino de que lo que estáis viendo es que está afectando seriamente, ¿no?
Sí. Bueno, hay a las mujeres transversalmente nos afectan casi todas las políticas. Es decir, que si le añades que el tema de los recortes en la sanidad, en los servicios sociales, en la educación, en escuelas infantiles, en lo que es participación, los recortes son muy, muy importantes, se está privatizando absolutamente todo, y ya específicamente en los programas que se refieren a políticas para la igualdad y en prevención y de la violencia de género, se aplican estos presupuestos. Quiere decir que la Comunidad de Madrid está mirando para otro lado. No le importa para nada a la ciudadanía, pero para nada, porque estamos hablando que en Madrid han muerto en este último año 9 mujeres asesinadas. No estamos hablando de nada baladí. Y que actualmente están saltando todas las alarmas con las denuncias de las adolescentes entre 15 y 17 años. Bueno, pues no hay ningún programa específico que la Comunidad de Madrid en sus presupuestos ponga para prevenir estas situaciones. si a eso le unes que no hay una política de empleo, no hay un acceso para que se tenga derecho a una vivienda pública, estoy hablando ya de las mujeres víctimas de violencia, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De sacar una declaración institucional cada vez que hay una asesinada o el 25 de noviembre? Hombre, creemos que las cosas no son así. Y luego, por supuesto, no hay ningún diálogo con las organizaciones de mujeres, tampoco. Es decir, nuestra plataforma intenta que nuestra voz llegue a las instituciones y, desde luego, nuestras voces no tienen repercusión. Vamos, que no está la Comunidad de Madrid para oír a la ciudadanía.
Eran otros tiempos, cuando había presupuesto, cuando había incluso homenajes y premios a esas asociaciones que hacían una labor que ahora lo siguen haciendo de otra manera, claro, entiendo, con mucho menos medios y con muchas más dificultades. Suponemos que los programas que tú estás hablando, que adolecen de presupuesto económico como para prevenir, como para apoyar a las víctimas de violencia de género, pero también como esos programas específicos de apoyo a la mujer en paro o de temas de igualdad. O sea, todo eso se está desapareciendo a pasos agigantados, sería así, ¿no? El titular, ¿no?
Sí, porque vamos a ver, en el momento que se privatiza todo lo que es público y digamos que a las políticas públicas se las está anulando, nosotras como organizaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid, que siempre hemos tenido un acceso a proyectos, a subvenciones determinadas para proyectos concretos, eso ya llevamos años que también desapareció desde el año 2010. Entonces, ¿qué hace la Comunidad de Madrid? Pues bueno, firma un convenio o acuerda con quien sea algo específico, que no es ni transparente ni sabemos para qué. Entonces, todo esto complica mucho más la situación que estamos teniendo. En sí, los propios presupuestos, hay un esfuerzo tremendo para entender esas cifras, ¿no? Pero detrás de esas cifras hay personas. Y nosotros lo que nos encontramos todos los días en nuestros barrios, fundamentalmente donde estamos siempre, es que las mujeres cada vez viven peor. Y hablo también de las mujeres pensionistas, a las cuales se les ha, por un lado, congelado la pensión para el 2014, pero a partir del año que viene tienen que pagar la teleasistencia, están pagando el copago de las medicinas, en fin, que a todo esto se une que no hay programas específicos de servicios sociales más que ir tapando los agujeros que van surgiendo, pues vamos a una situación muy lamentable. O sea, los índices de pobreza que todos conocéis, que están también saltando las alarmas de cómo está España. Y yo creo que la Comunidad de Madrid es una comunidad rica, una comunidad que ha entrado dinero y que sigue habiendo dinero, pues parece ser que para las mujeres eso no existe. Existe para otros grupos sociales, para mujeres no.
Sí, cuando decía yo hace un rato que cuando había presupuestos, no digo que sean suficientes, pero había presupuestos, había programas, había actividad, había... todavía quedaba mucho por hacer quedaba mucho por hacer y estábamos intentando tener cierta convergencia de igualdad, o intentándolo, con estos recortes y estamos volviendo mucho hacia atrás, ¿en qué época nos estaríamos colocando? Porque claro, con la pobreza, con la falta de derechos, con las dificultades que tienen las mujeres que están soportando las cargas familiares en muchos de los casos, ¿estaríamos volviendo a qué décadas estaríamos volviendo hacia atrás?
Pues yo creo que estamos volviendo casi, en algunos aspectos, hay quien habla de volver a estar casi como en los años 70. Yo creo que con respecto a las mujeres, que ha habido muchos avances en la última década, posiblemente ahora estaremos retrocediendo como al año 85. Y sobre todo con la amenaza que tenemos de que este viernes pretende el señor Gallardón llevar al Consejo de Ministros la reforma de la ley del aborto.
Ahí la plataforma tiene claro que está en contra de esa reforma, ¿no?
Estamos en contra porque es una pérdida de derechos que no tienen sentido y que es darle la voz pues a los grupos ultra reaccionarios y sobre todo a la Iglesia y a los que dicen defender a las familias, a un tipo de familias, no a todas las familias. Pero no solamente es el tema de la ley del aborto, es que actualmente se han quitado del catálogo de prestaciones cantidad de anticonceptivos, se están dejando los que son más perjudiciales para las mujeres, es decir, los que son más baratos. Es decir, que el ataque va en muchos sentidos. Ha habido 30.000 mujeres en la Comunidad de Madrid a las cuales no se les ha hecho una mamografía este año. Están empezando a llamar a la gente porque se había derivado a centros privados y había, bueno, pues parece ser que no habían renovado el acuerdo con esas clínicas. Es decir, que el ataque es permanente y la situación posiblemente estemos, pues eso, en torno al 85. Y, en fin, ni nos lo merecemos, ni tienen la legitimidad este gobierno para hacer lo que está haciendo.
Elena, cuéntanos ya para finalizar esta plataforma, si puedes acordarte, enumerarnos qué entidades están participando de ella, en la que un poco lo que se está persiguiendo sí. Es todos los derechos, toda la igualdad, todo lo que estamos perdiendo y que todavía seguís trabajando y que seguís luchando, primero para concienciar a la ciudadanía, concienciar a los políticos y reivindicar aquello que se está perdiendo. Cuéntanos un poco para saber un poco quiénes la formáis. Sí.
Pues mira, nosotras en el 2010, Esperanza Aguirre, a finales, con el tema también de presupuestos en el mes de diciembre, pega un golpe de mano y dice que van a dejar de existir dos órganos en la Comunidad de Madrid totalmente democráticos y con participación. Uno de ellos es el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, que era un consejo autónomo y que
tenía una participación
muy importante. No, desapareció, o sea, en el 2010, sí. O sea, unilateralmente lo suprime. Y también suprime el Consejo de la Juventud. Digamos que eran los dos consejos que en cierta manera le hacían un poco de daño a la Comunidad de Madrid. Es decir, nosotros teníamos una participación directa, elegíamos a la presidenta, había una permanente plural y las organizaciones de mujeres representadas de todo tipo y color tenían una actividad muy importante. Entonces, Esperanza Aguirre no está por la labor de tener órganos que van a poner en cuestión o cuestionar cómo llevaban haciendo por las políticas que hacía. Y bueno, pues nosotras a partir de ahí entendemos que tenemos que tener voz en la Comunidad de Madrid. Estamos miles y miles de mujeres, hay muchas organizaciones también de mujeres y creamos esta plataforma. En esta plataforma aproximadamente habrá entre 40 y 70 organizaciones, unas más pequeñitas, otras más grandes, y luego hay mujeres a título individual, mujeres de la universidad, mujeres expertas en género, mujeres de los barrios, y ahí vamos intentando hacernos ese hueco que no nos ha permitido la Comunidad de Madrid. En el 2010, aparte de que Esperanza Aguirre se carga este consejo, que era democrático y totalmente plural, también se carga la partida presupuestaria que iba para las organizaciones de mujeres, como te comentaba al principio, siempre que tuvieran un proyecto de acuerdo con unas líneas de actuación en la Comunidad de Madrid, con lo cual se ha dejado también a las organizaciones de mujeres totalmente en una situación de desventaja social para todo.
Y no solamente eso, sino que tampoco hay norte, no hay una dirección tampoco,
no,
claro.
No hay norte y creemos que, bueno, nuestro papel, la mayoría de las organizaciones somos de interés público, es decir, que las administraciones y los gobiernos entienden que nuestro papel es fundamental, pero bueno, sobre la práctica parece ser que no. Es decir, los locales los tenemos que pagar y tenemos seria dificultad, pues estamos en una crisis económica muy fuerte y apenas tenemos ayudas. Desde luego, de la Comunidad de Madrid las ayudas son cero. intentamos y nosotras no perdemos la oportunidad ni perdemos tampoco, digamos, el interés en que en el futuro se pueda revertir este tipo de políticas. Y por eso es estar en esta plataforma.
Hemos tenido otros grupos de mujeres, ¿sabes? Te digo porque en esto que habláis de que se está desmantelando progresivamente la red de apoyo social, que parece lo más grave, ¿no? Cuando esto se va acabando. Hemos tenido otros grupos de mujeres, algunos de ellos de grupos católicos y grupos que están a favor de la ley que quieren aprobar ahora del aborto, ¿sabes? Te digo que no sé si en la asociación no tenéis nadie que esté en contra, ¿no? Por lo que me dices, está toda la asociación a favor.
Pues no, porque mira, con nosotras colaboran mujeres que son católicas. En concreto hay una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Hay una organización también religiosa, pero que tienen su labor es totalmente social y que desde luego lo primero que se plantean es que las mujeres tienen derecho a decidir y nadie puede decidir por ellas. Es decir, que incluso desde la filosofía, desde tu ideología, desde donde quieras, tiene que haber un respeto a la libre decisión de las mujeres. Y bueno, no es el señor Gallardón, ni la señora Mato, ni la señora Botella quien tiene que decir a las mujeres cuándo tienen que tener un hijo, cuándo no lo tienen que tener, o cuándo tienen que ser madres, o tienen que dejar de serlo.
Te lo decía porque a estos grupos que están, por decirlo de alguna manera, más cercanos a la ideología del partido en el poder, no sé si también están recortando las subvenciones de la misma manera, por lo menos la experiencia que tenéis con los grupos que tenéis dentro de vos, eso, ¿no? Un grupo de...
Desde luego a nosotros no nos llega absolutamente nada, digo, desde la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Luego, los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, pues los hay de todo tipo y color. Desde luego, el Ayuntamiento de Madrid, a las organizaciones de mujeres, el presupuesto que tiene prácticamente es testimonial y además entran en los programas de igualdad organizaciones que son mixtas de hombres y mujeres, con lo cual hay organizaciones muy muy poderosas que se pueden llevar la mayoría del presupuesto, ¿no? Y luego las pequeñitas, las que hacen calle, las que hacen barrio, las que hacen ciudad, pues esas están anuladas, o sea que lo tenemos bastante bastante difícil.
O sea, poco presupuesto difícil. Y el poco que hay a organizaciones muy grandes que
claramente para los amigos y para las amigas.
Eso.
Y sobre todo presionando mucho los grupos religiosos, ultra religiosos, diría yo, ultra religiosos, como son los foros de la familia, todos estos los que están con el ministro Bert para que no haya se quite la asignatura de ciudadanía. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Quién va a hablar de igualdad en los colegios, en los institutos? Cada vez hay más violencia y cada vez hay más pérdida de derechos, pero sin embargo también incluso no se va a fomentar para nada una educación en igualdad, una educación en valores. Por eso te decía al principio que a las mujeres es que nos afectan luego transversalmente todas las políticas. Que se les olvida hacer el impacto de género y saber que somos más de la mitad de la población. Es decir, cada medida que se haga tiene que saber qué repercusión va a tener en los grupos que la constituyen.
O sea, que luego los políticos en el poder lo que dirán es sí que hay subvenciones, lo que pasa que no explican cómo las reparten, ¿no? Y al final lo que está ocurriendo, pues es lo que estáis diciendo, que de alguna manera, que es lo peor, es que se esté desmantelando toda esa red de apoyo, ¿no?
Se está desmantelando y entonces van a quedar pues como las guindas de las suyas y los suyos y nada más. Indudablemente todas estas organizaciones, que somos muchas, muchísimas, que estamos ahí peleando por el derecho a decidir de las mujeres, porque los anticonceptivos sean los mejores y sean no sean costosos y que la píldora del día después sea realmente, no tenga tantas encontronazos, en fin, lo que llevamos haciendo en los últimos años, pues vemos que nos están poniendo un muro y que ese muro hay que derribarle, y hay que derribarle y nada más.
Bueno, Elena, no sé si hay algo que no te hayamos preguntado y quieras que los oyentes sepan.
No, yo lo único que quiero es que los oyentes de Ecoleganés, que yo creo que están súper concienciados y saben lo que pasa, es que recordemos que los derechos que tenemos no nos los ha regalado nadie, y los hemos conquistado poco a poco, y es nuestro patrimonio, el patrimonio de la ciudadanía. Y no podemos ir pasando cada día un ataque más, y ya como nos van a cerrar la boca y nos van a prohibir ya con esta con la ley de inseguridad ciudadana, porque de inseguridad ciudadana, reunirnos, hablar y repartir un panfleto, pues que lo que tengamos claro que no tenemos que dar ningún paso atrás. Y que siempre adelante y siempre positivos, y sobre todo positivos y en el caso de las mujeres, pues organizadas y que estén todas las oyentes, bueno, pues pendientes de lo que el señor Gallardón vaya a hacer el día 20, este viernes, porque nos vamos a concentrar todas para decirle que no vamos a dar ni un paso atrás.
Pues para guardar esos derechos adquiridos, esos luchados durante muchos años y que todavía quedaba mucho por luchar, y ahora se ha dado varios pasos hacia atrás, está la plataforma vuestra plataforma de mujeres en la igualdad en la Comunidad de Madrid, en la que vosotras estáis, bueno, el día próximo, día 20, seguramente ya concentrándoos y ya planteando alguna manifestación o alguna reivindicación en contra de esta nueva ley del aborto, y que todo lo que nos estás contando nos está dando, es la punta de lanza o el iceberg de todo lo que está sucediendo por debajo, que es todas las bienes sociales, todas las políticas sociales se están yendo al garete por decisiones políticas, y que no queda más que las asociaciones quedan para intentar hacer lo que puedan, para seguir luchando y sobre todo concienciar a la ciudadanía y a las administraciones públicas a que sigan tirando por ahí, en este caso por la igualdad en vuestro caso, ¿no?
Y sobre todo que tengan en cuenta que el dinero público es el dinero de todos nosotros, que contribuimos con nuestros impuestos y que eso no nos lo van a robar. Y que todos estos años lo que ha habido ha sido un atraco a mano armada de los fondos públicos, porque han hecho políticas que no estaban adecuadas, porque se han hecho todas esas obras faraónicas, hablo desde luego en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, proyectos que no han servido para nada, y ahora nos van a quitar nos van a negar hasta el pan, el pan de todos los días, y vamos a decir que no. Es decir, la Comunidad de Madrid es muy rica, tiene cantidad de gente que puede aportar mucho más de lo que está aportando a las arcas públicas. Lo que hace falta es tener un programa político que donde paguen más los que más tienen, y donde no nos golpeen a la mayoría, que somos la clase trabajadora y la ciudadanía en general.
Bien, Elena, gracias por estar este rato explicándonos esta situación difícil que está atravesando la mujer, en este caso la Comunidad de Madrid, y esperemos que esto siga para adelante. En cualquier caso, te agradecemos que hayas contado con Ecoleganés para ilustrarnos cómo la Comunidad de Madrid está recortando aquí. Gracias, Elena Sigüenza. Y hasta la próxima.
Nada, y si no, pues el día 20 nos veremos ante el Ministerio de Justicia. Vale. Protestando y reivindicando como siempre.
Muy bien, muchas venga. Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Bien, esto ha sido todo en el día de hoy, 16 de diciembre, el informativo Leganenses. Agradecer a la compañía de los que nos han atendido, como es lógico, en el informativo, las personas con las que hemos hablado. También a Pedro.
Bueno, que esperamos que os haya gustado lo que os planteábamos hoy, estos dos temas, y nos vemos más adelante.
Por mi parte igual, hay que decirles que este informativo se emite durante toda la semana, y también vamos a dejar tener un pequeño paréntesis hasta la vuelta de las vacaciones de diciembre, pero aún así vamos a estar siguiendo escuchando Coleganés y esta emisora, y este programa y este informativo durante todas estas Navidades. Espero que tengan ustedes buenas vacaciones y volvemos el día 13 de enero. Gracias, hasta luego.